Norte, nos referimos a Ignacio Harzún, por los incumplimientos del plan de acción para sanear el río Arenales. Este es un tema que lo viene llevando el doctor Pedro Arancibia, con quien ya estamos en contacto, lo vamos a saludar, y también vamos a escuchar las palabras de Ignacio Harzún al respecto. Pedro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Acá Delia Lobo y Nora Figueroa, los saludamos.
¿Cómo le van? ¿Cómo están?
Pero muy bien, gracias por atendernos. Pedro, antes que podamos meternos en el tema, tenemos palabras de Ignacio Harzún sobre esta temática. ¿Le parece que lo podamos escuchar juntos?
Sí, cómo no.
A ver.
Gusto. Ayer me estuve enterando de esto, donde la justicia determina de que yo deje de usar la planta depuradora sur. El problema es que es algo imposible de hacer. Lo que la justicia está planteando no nos da alternativa en realidad. Y no puedo acceder a su pedido, porque si yo mañana dejo de usar la planta depuradora sur, pasado mañana en 24 o 48 horas, en cada una de las casas de Salta va a estar rebalsando la cloaca. 700.000 habitantes van a tener problemas en sus hogares, hasta en la Plaza 9 de Julio va a estar saliendo la cloaca. Entonces, el problema es que la justicia me parece que no está teniendo un criterio a la hora de tomar esta medida, esta decisión, porque nosotros estamos trabajando en resolver este problema, porque si bien es un problema que se tendría que haber resuelto hace 20 años, hoy este gobernador gestionó la obra, y cuando la justicia nos pide a nosotros nuestro plan de contingencia, lo hemos presentado, en el que incluye la construcción de esta planta y la finalización de esta planta, que es la solución a este problema. Así que nada, estamos nosotros apelando a esta decisión porque para nosotros es inviable. No existe un plan B. No es que yo mañana tenga una alternativa para dejar de usar esta planta depuradora. O sea, no se la puede dejar de usar. Si yo la dejo de usar, va a pasar lo que le acabo de decir. Entonces, la solución es que esta nueva planta se termine y solucionemos el problema definitivamente.
Bueno, doctora Arancibia, ahí lo escuchaba a Ignacio Harzún, el presidente de Aguas del Norte, respecto a este tema por la medida judicial que se daba a conocer ayer, que nos gustaría que usted nos pueda explicar al respecto y sobre lo que decía también el presidente.
En primer lugar, decir que no es cierto de ninguna manera que la justicia le haya dicho a Aguas del Norte o a Harzún que deje de utilizar o de tener en funcionamiento la planta depuradora. Uh-huh. O sea, ya está partiendo de una premisa falsa. Lo que hizo la justicia fue imponerle una multa diaria a Ignacio Harzún como gerente de Aguas del Norte por la sucesiva y sistemáticos incumplimientos que son de diversos índoles en resoluciones judiciales que se fueron dictando desde hace mucho tiempo, más específicamente desde diciembre del año pasado, a los efectos de que genere no solamente un plan de contingencia, que como él dice ahí, él dice que fue presentado, eso, lo que se presentó no fue un plan, uh-huh, para nada. Tampoco enuncia cuáles son las alternativas que existirían para... Él dice que no hay alternativa, que no hay opción.
Sí.
Eso tampoco lo justifica. O sea, no en ningún momento, primero, no van a las audiencias. Segundo, no presentan informes donde dicen, donde explicarían, por ejemplo, cuáles son las dificultades técnicas en las que supuestamente no hay alternativa posible. Se limitan a decir, esto no se puede, y no explican por qué no se puede. Lo cual también es falso porque desde el Ministerio Público Fiscal también se indicaron posibles alternativas, se propusieron, y sin embargo se cerraron en que no se podía hacer. Tampoco explican por qué no se puede hacer. No solamente es cerrar la planta potabilizadora, hay un montón de medidas que la justicia le ha ordenado desde hace muchos meses que cumplan. Por ejemplo, el controlar los vertidos cloacales y vertidos industriales en distintos puntos del recorrido del río Arenales. No lo están haciendo.
Sí.
Tampoco de qué manera se va a abordar el problema del riego con agua que estaría contaminada con salmonela y norovirus, por ejemplo.
Sí.
O sea, es fácil decir esto no se puede hacer, o estamos trabajando, un eslogan político, pero no lo demuestran en el expediente, no presentan los informes, no van a las audiencias, tienen una actitud displicente, apática, totalmente hasta maliciosa, diría. Entonces hoy que no se vengan a ser los sorprendidos. Acá lo que se impone, y eso que la jueza tuvo una paciencia gigante, les dio muchísimas oportunidades, le explicó de mil formas, prácticamente le dijo, no somos nosotros quienes tenemos que decirle lo que tienen que hacer, ustedes son los que tienen que hacer las cosas y explicarnos a nosotros cuáles son las alternativas, y en el caso de que no se pueda, tienen que decirnos de manera detallada y explicada de una manera fundamentada por qué no se puede. Bueno, todo eso no está en el expediente.
Doctor.
Entonces, no se vengan a ser los sorprendidos ahora, de pronto, con una explicación tan simplista de que no tenemos alternativa.
¿Cómo afecta esto a sus representados, que son los vecinos ribereños, ¿no? Que es a quienes ustedes representan, el incumplimiento de estas medidas? ¿Cómo los afecta?
Bueno, recordemos que cuando yo empiezo este amparo ambiental en el año 2012, es por una inundación que sufrieron los ribereños ahí en la zona que usted indica de Ceferino, Gauchito Gil.
Sí.
Bueno, y esto se fue complejizando. Con los años, también intervino el Ministerio Público Fiscal en todo esto, no solamente se empezó a hablar de inundaciones, riesgos de inundaciones, sino que las aguas y el suelo del río y sus orillas estaba contaminado también con metales pesados y coliformes fecales. Coliformes fecales, producto de la falta de tratamiento de los vertidos cloacales, que es competencia o que es función de Aguas del Norte, todo lo que es la gestión de los residuos cloacales. Lo mismo que los residuos industriales. Si hay comercios o industrias que vuelcan sus residuos de todo tipo en el caño maestro que gestiona Aguas del Norte, bueno, eso también es competencia de Aguas del Norte. Entonces fue empezando a complejizarse una situación que había sido inicialmente de inundación de esos vecinos que usted refiere, a una situación de contaminación ambiental de toda la cuenca entera, no solamente ese sector que se había inundado, y eso comprende desde el Encón hasta el dique Cabra Corral y es interjurisdiccional. Entonces, hoy ya no solamente afecta a los vecinos, que sin lugar a dudas, por ser ribereños, pueden tener agua el contacto con agua contaminada y eso es nocivo para su salud,
sí.
Sino que diríamos que esto afecta a todos los ciudadanos, a usted, a su compañera y a mí también inclusive como ciudadano de la región, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque bueno, hoy tenemos abrimos un grifo y probablemente en algún sector tenga salmonela el agua, ¿no? Y se nos enfermen nuestros sobrinos, nuestros hijos, conocidos. ¿Quién no tuvo un conocido niño hoy con hace poco, este verano, con salmonela?
Sí.
Bueno, ese es producto de la falta de inversiones y de atención técnica que corresponde a la empresa que está encargada del tratamiento de las aguas cloacales. Entonces, la excusa de decir, no, porque la planta depuradora sur funciona un 60% y el otro 40% se desvía o se vuelve, entonces se contamina cuando hay baja presión y después dependemos de una inversión extranjera, es como muy abstracto el asunto. O sea, ¿qué vamos a hacer hasta que vengan, sobre todo en el contexto como estamos ahora, hay menos esperanza todavía, pero ¿qué vamos a hacer si esa planta de tratamiento no se puede ampliar en su capacidad o hasta que venga esa inversión para hacer las obras? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? No, evidentemente hay otras alternativas, no las quieren escuchar, no quieren avanzar hacia eso, y eso es la razón por la cual la jueza, que no es ninguna tonta, que tiene muchísimo conocimiento en materia ambiental, en materia procesal, y luego de una tremenda paciencia, porque les dio un montón de oportunidades, bueno, procedió a acceder a la aplicación de estas multas, que tienen que salir del bolsillo de Ignacio Jarzún. Eso es lo novedoso.
Bueno, sobre eso también me gustaría que podamos profundizar, porque esto siento un antecedente muy importante sancionando directamente a un funcionario. Pero antes que me pueda desarrollar eso, ya que lo estaba mencionando al tema de la obra, también el presidente Jarzún de Aguas de Salta se refiere a justamente este tema de la suspensión de la obra. Lo escuchemos. A ver, ahí le pedimos al operador.
Esta fue la primera gran obra que anunció nuestro gobernador en el año 2020. La gestionó a través del Crédito Internacional, a través del BID, que tiene que ver con la solución a un gran problema que hoy estamos viviendo. Esa obra va en un 70% de avance. El problema es que ahora se está paralizando, está prácticamente paralizada porque no están llegando los fondos de Nación, porque si viene de plata internacional, viene por Nación y llega a Salta. Así que estamos ahí con algunas trabas, una obra trascendental que tiene que ver con el saneamiento. Así que bueno, esperemos que pronto se pueda destrabar esto y continúe para finalizar cuanto antes.
Bueno, eso es lo que decía él respecto al tema de la obra, ¿no? De por qué está
suspendida.
Sí,
la obra está paralizada hace un par de años. Mm. O sea que eso que él comenta, no sabemos, y yo no tengo la certificación de la obra. Tampoco claro. Está acreditado que esté en un 70% como él dice. Entonces, es fácil hablar de eslogan y de prácticamente eslogan políticos donde se está hablando de cosas que en realidad tienen que estar funcionando, ya deberían estar funcionando. Y le diré inclusive más, en esto también poner un poco el acento en el rol de la municipalidad, que también es otra incumpliente, ¿no? No solamente estamos hablando también de las gestiones anteriores, porque este juicio viene, este trámite judicial viene hace muchos años, o sea, acá no se salva nadie. Inclusive el mismo gobernador, en su momento fue intendente. Estamos hablando del gobierno de Miguel Illa, ¿no?
Claro.
Del gobierno de Juan Manuel Urtubey, o sea, hay muchos involucrados, hay funcionarios que fueron y volvieron, siguen estando. O sea que esto no es para que nadie se saque responsabilidad, y yo tampoco tengo una animosidad contra alguien en particular. Uh-huh. Es al que le toca, le toca. Y esto, por decirlo de alguna manera, es cuando ustedes van a ver los presupuestos anuales, provinciales o municipales, desde, póngale que sea desde el momento de la sentencia, por decirlo de alguna manera, 2018, podría haber sido desde antes, pero pongámosle 2018, que hubo una sentencia firme en el amparo ambiental que ordena a provincia y a municipio de Aguas del Norte al saneamiento de la cuenca. Bueno, en ningún momento existe una en el presupuesto municipal o provincial que diga, bueno, vamos a reservar tantos porcentajes para un fondo para el saneamiento de la cuenca del río Arenales, porque la sentencia judicial nos ordena que cumplamos con eso. Tampoco hay gestiones más de la planta potabilizadora, que es de Agua del Norte, pero no hay ningún, que en realidad es una de las causas que genera la contaminación, porque es tratamiento de vertidos cloacales, pero sí. Hay muchas otras situaciones que tienen que ver con el saneamiento de la cuenca del río Arenales que demandarían una serie de obras y de acciones por parte, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente, de la provincia, del municipio, recursos hídricos, la gente de Tierra y Hábitat, relocalización de personas. O sea, es muy complejo y eso no se ve que tengan previsto, por ejemplo, en el presupuesto o pedidos créditos internacionales o financiamiento internacional para resolver el problema socioambiental. Eso es objetivo, sí. Se lo puede ver, se puede ver que no está y evidencia un total desinterés como política pública a implementar.
Ahora, doctor, decíamos recién que esto siente un antecedente muy importante porque la acción judicial va directamente sobre el funcionario, en este caso, Harsun, como presidente actual de la empresa Aguas del Norte, pero también podría haber, ya que usted lo está mencionando ahora, funcionarios del orden municipal o provincial que se puedan ver afectados directamente por también una sanción. ¿Por qué va directamente sobre el funcionario y no sobre la empresa? ¿O sobre la secretaría, en el caso que corresponda?
Sí, porque las astreintes, así se llaman, son multas económicas procesales. O sea, en el marco del proceso, le digo que la jueza cuando decide aplicar las astreintes, es porque previamente hubo toda una actitud casi de desidia, de desinterés total, hasta con la misma jueza, ¿no? O sea, claro. Estamos hablando de una actitud casi burlesca de no ir a las audiencias, de no dar explicaciones, de relajar prácticamente cualquier tipo de autoridad judicial. Entonces, con demasiada paciencia, la jueza sí. Le dio muchísimas chances, y entonces está previsto en la ley procesal que se puedan aplicar estas multas económicas cuando la actitud de la parte demandada, que está obligada a hacer algo, es manifiestamente maliciosa o dilatoria o displicente. Entiendo. Eso lo dice la ley. Entonces ahí está el fundamento para poder aplicar. Tiene que haber llegado a una situación tan insoportable, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista procesal, judicial, que bueno, la jueza ya tampoco quiere que la tomen por tonta, ¿no? Entonces también le da chance, pero necesita de alguna manera usar las herramientas legales para que esto se impulse.
Con lo cual esto quiere decir que obviamente estas multas no se pueden afrontar con dinero de la empresa, con dinero del Estado en el caso de corresponder, sino que tiene que ser del propio funcionario, según entiendo lo que usted está indicando. ¿Qué pasaría si
Sí.
continúan con el incumplimiento?
Sí, bueno, esa es la idea, eso es lo novedoso de todo esto y termina siendo un antecedente importante, porque si no es fácil, ¿no? Ahora lo paga el Estado,
Claro.
somos todos nosotros el Estado, entonces así es cualquiera, ¿no? Incumple. Esto, bueno, el bolsillo, cuando te tocan el bolsillo te duele, así que van a empezar a moverse, suponemos nosotros los hilos, él decía que van a apelar. Bueno, yo le recomendaría al funcionario que empiece a cumplir, empiece por cumplir lo que se le ordenó judicialmente, que presente los planes, que los ejecute y que apele todo lo que quiera, pero si no presenta, se le van a seguir acumulando 500 mil pesos por día. Hoy ya estamos hablando de más de 37 millones de pesos. Entonces, bueno, más interesante que estar discutiendo si corresponde o no la multa
Claro.
es que se comience a cumplir, que es un deber, porque lo tiene que hacer, porque así dispone la sentencia y las resoluciones judiciales. Eso después, si no se hace, si no los paga, por más que lo esté apelando, esto no tiene un efecto suspensivo a mi criterio, eso también que lo sepa, inmediatamente vamos a pedir el embargo de todos sus
Ah,
bienes.
eso le iba a preguntar si se puede accionar
Y
directamente
sí.
contra su salario, contra sus bienes, para poder
Sí,
dar
sí,
cumplimiento.
sí.
Ajá, bien,
Así es,
complicada la
independientemente que
situación.
apele, que todo ciudadano tiene derecho a apelar, o sea, todas las resoluciones judiciales por regla son apelables, son revisables, eso es una cuestión de derechos, pero más allá de eso yo le recomiendo que empiece a cumplir, ¿no? Porque acá no es que, ah, porque como no cumplí te sustituyo y te pago con la multa, no, se va a seguir acumulando este dinero. Y lo mismo se le va a seguir exigiendo que cumpla con las medidas judiciales.
Doctora Arancibia, muchas gracias por aclararnos toda esta situación. Estaremos atentos, atentas a cómo continúa esto que ya ha marcado la justicia y cómo responden también desde los funcionarios, en este caso por ahora conocido, Harsun, y ver si replica en otros. Muchas gracias, doctor.
Gracias a ustedes, como siempre, por la cobertura. Que tengan un buen día.
Igualmente.
Pedro Arancibia es abogado.